Estamos en las 10 en punto de la mañana. ¿Qué les parece si nos vamos hasta la redacción a ver cómo está resultando informativamente este miércoles con Antía Díaz? Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Vamos a comenzar con una investigación que hemos conocido esta mañana. Guardia Civil y Consellería de Sanidad han localizado un almacén clandestino de productos cárnicos en la zona de Santiago. El Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, en una operación conjunta con el Servicio de Control de Riesgos Ambientales de Sanidad, han localizado e intervenido un almacén clandestino de productos cárnicos que estaba destinado a la venta a empresas de hostelería en la provincia de A Coruña. La operación está en fase de explotación, ha resultado en la investigación de su propietario, del propietario de este almacén, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La investigación comenzó en febrero, tras tener conocimiento al SEPRONA de la posible existencia de un almacén irregular de productos alimenticios dirigidos al sector hostelero. En la inspección de local, que se realizó con la colaboración de la Xunta, se constató que el almacén no tenía inscripción en el registro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos, y se verificaron graves deficiencias higiénico-sanitarias. Esto incluía la presencia abundante de moho, óxido, suciedad en paredes, suelos, estanterías, halcones e incluso en las cámaras frigoríficas. Los guardias civiles e inspectores comprobaron que se almacenaban cientos de kilos de alimentos y productos cárnicos en condiciones deficientes, mezclándose además con productos que estaban en buen estado, con otros caducados e incluso en estado de descomposición. Se halló instrumental para la elaboración de etiquetas personalizadas, manipulación de fechas de consumo, y esto permitiría la posibilidad de modificar o sustituir las etiquetas originales de los productos adquiridos a diferentes proveedores. Ante estas graves irregularidades, los inspectores de Sanidad inmovilizaron y precintaron el local y los efectos encontrados, y la Guardia Civil ha procedido a la investigación del propietario del almacén como presunto autor de un delito contra la salud pública. Es una de las noticias que hemos conocido esta mañana, un día en el que además tenemos que hablar de varios incendios. Una mujer de avanzada edad y su hija tuvieron que ser atendidas en las últimas horas por un incendio registrado en una vivienda de la calle Barcelona, en A Coruña. Se produjo ayer por la tarde, fue un incendio en una cocina a un segundo piso, afectó a la campana extractora y a los muebles colindantes. Se extinguió con agua, pero los bomberos tuvieron que rescatar a esta mujer dentro de la vivienda, que fue posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Su hija escapó del incendio por una ventana, ayudada por los vecinos del primer piso. Los bomberos tuvieron que ventilar el cañón de la escalera y también la vivienda afectada. Y en Ourense, un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado también por un incendio, en este caso en la cocina de una cafetería. Por la noche, un particular llamado a emergencias alertaba de que salía mucho humo de este local en la calle Progreso. En aquel momento todas las personas estaban fuera del local, pero una necesitaba asistencia porque había sufrido quemaduras. Los bomberos comprobaron que el fuego afectaba la cocina del establecimiento, el humo se había extendido por todo el bar. La rápida intervención evitó que las llamas se extendiesen, pero la cocina ardió casi por completo. Los bomberos de Ourense participaron en este operativo junto con la Policía Nacional, la local y también efectivos de urgencias sanitarias. Noticias que nos trae una mañana en la que tenemos que hablar también de precios del alquiler. En Bayona está alcanzando ya los que tiene la zona más cara de Vigo. El precio del alquiler en toda el área de Valmiñor está disparado debido a la alta demanda y a la escasez de ofertas. En Bayona, que es una localidad históricamente más asequible que Vigo, están experimentando un auge que la sitúa a la altura de las zonas más caras de la ciudad olívica. Los precios en este municipio, que tiene más tirón y menos oferta de la comarca, han alcanzado niveles comparables a los del entorno de la Plaza de España, Gran Vía y el Corte Inglés en Vigo, donde el metro cuadrado oscila entre los 10 y los 10,6 euros. Un fenómeno que refleja el cambio que se está produciendo en la dinámica del mercado inmobiliario. La demanda no hace más que crecer en Bayona y esto está tirando de los precios del alquiler. Encontrar un apartamento, un piso o una casa para todo el año es una tarea ahora mismo casi imposible.
Bueno, pues ya se va la mañana. A las 11 volvemos a conectar a ver cómo siguen las cosas. Gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Seguimos con más café en Radio Voz. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for
24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice.
Que mañana, desde luego, de miércoles, con ese pronóstico de que por la tarde puede mejorar un poquito en toda Galicia, nos va a permitir entrar, salir, disfrutar, y sobre todo los que tengan pues estos próximos cuatro días más tranquilos y sin despertador, tienen un montón de actividades para hacer en Galicia. Veíamos además que todo lo que significa el mundo de la Semana Santa de interés turístico también nos llama temas muy curiosos, con una fotografía preciosa que estamos viendo ahora en la propia web de la Voz de Galicia y que nos lleva pues a esa presencia femenina en las cofradías, que cada vez hay más interés y también a hombros de ellas caminan las imágenes. Dicen que esta pasión por las procesiones crece en Ferrol y en Viveiro, declaradas de interés turístico internacional, y como faltan costaleiros, pues son ellas las que también salvan las procesiones, por ejemplo, en Arosa. Hay mucho que contar a lo largo de los próximos minutos. Nos vamos a acercar porque dicen que no es muy habitual que cuando vayamos en coche, en estos días ya de más luz y demás y con sol, que utilicemos las gafas de sol. Eso puede condicionar la conducción. Hablaremos de esto porque se recomienda el uso de gafas de sol polarizadas con un filtro solar menor de 4 y grises para evitar deslumbramientos, siempre, por supuesto, adquiridas en un establecimiento homologado. Hoy es Operación Salida y nos encanta hablar de estos temas que nos hablan pues de cosas tan propias de esta época, ¿verdad? Hay mucho más porque tenemos dentro de la actividad del día varios invitados, por supuesto el doctor Jacinto Valverde, que no prescindimos de él, 981-1344-33. Tendremos también a Jonathan Vialek, que nos va a hablar de algo muy relacionado con el mundo de la tecnología, a Maite Fernández y la cocina de Pascua, y a Paul Zin, que nos va a ayudar a cerrar el programa con música. Pero, como se puede imaginar, también tenemos otras cosas atractivas para todos ustedes. ¿Quién es aficionado al mundo del Playmobil? Vaya vitrinas de vida, pero una auténtica preciosidad, enormes, con muchísimos elementos para tener en cuenta, que no falta absolutamente nada. Si hablamos del aeropuerto, de un aeropuerto, no falta detalle. Yo creo que hasta está el pasajero mareado dentro de todo la exhibición de Playmobil. También tenemos pues lo que es una vida en el mar, ciudad, en fin, de todo un poco. Bueno, pues fue un evento Playmobil Compostela con exposición que, lo dicho, tenía otra parte también solidaria, absolutamente deliciosa, organizada por una asociación de aficionados gallegos, Playmo Galicia, que preside quien viene a tomar un café con nosotros, que no es la primera vez y que siempre nos encanta hablar con él. Es Paco Ragón. Paco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Felices de tenerle en el programa, porque
igualmente
nos lleva a un mundo mágico, sin duda, ¿verdad?
Sí, es la esencia de un juguete, de un juguete que quiere fomentar la imaginación, que fomenta la relación con las personas que juegan y que abre universos de juego, de diversión a los niños desde los 3 añitos a los 98, 99 añitos.
Claro, porque es que es algo que no desaparece ni desaparecerá en nuestra vida.
Pues esperemos que no, porque este juego imaginativo, este juego que nos permite recrear, que nos permite construir infinidad de mundos distintos, que nos permite interactuar de tú a tú y en persona con el resto de las personas, pues es muy necesario para el crecimiento, para la socialización de los niños y niñas, pero también para la relación de los adultos. Y esperemos que nunca nos falte.
Seguro que no, y con gente como usted menos, porque nos vamos a meter de lleno en muchas cosas. El trabajo de la asociación que usted preside, ¿cuál es, Paco?
Bueno, el trabajo que realizamos nosotros tiene varias vertientes. La primera vertiente es la divulgativa. Gracias, somos una asociación cultural, entonces a través de nuestras exposiciones pues podemos hacer una divulgación del patrimonio histórico, natural, de Galicia, bueno, y también del resto de España, gracias a estas figuritas de plástico de 7,5 centímetros. Esa vertiente divulgativa pues la hacemos tanto en centros comerciales como en exposiciones como esta en el centro comercial Área Central, pero también la hacemos en diversos museos. Hemos montado en diversos museos en Galicia. Por otra parte, tenemos nuestra vertiente más social, dirigida hacia la infancia hospitalizada. Para ello tenemos cuatro expositoras en cuatro de los principales hospitales de Galicia. El primero fue en el ULA de Lugo, luego aquí en el CHUS en Santiago de Compostela, luego en el Materno Infantil de La Coruña y finalmente desde hace un mes en el Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y en estas expositores, unas montamos dioramas de 1 metro por 2 para los niños y niñas hospitalizados. Los cambiamos cada 2 meses, sí, para que puedan, para que las personas, sobre todo los niños y niñas que tienen procesos complicados y largos, puedan variar y ver cosas nuevas cada poco tiempo. Y además intentamos hacer, acompañarlos, sacarles una sonrisa, no solamente con estas expositores y urnas, sino pues con algunos detalles, juegos, en momentos importantes como es la Navidad. Porque no hay nada, todos estaremos de acuerdo que no hay nada más triste que estar hospitalizado para un niño o niña en Navidad.
Por supuesto, si ya lo estés de todo el año, en Navidad parece que me sobrecoge un poquito más porque son muy felices en esa época. Pero por eso nos gusta hablar con usted y que tenga esta asociación esa trastienda tan bonita, porque realmente si hablamos de Playmobil hablamos de niños también, por supuesto, ¿no? Y entonces ese espíritu que tiene la asociación de hacer cantidad de cosas por ellos, por los hospitalizados sobre todo, nos parece que es muy, muy de resaltar.
Para nosotros es fundamental. Nosotros empezamos por una afición, por un recuerdo, por una morriña hacia el juguete, pero si la asociación se mantiene y crece es porque tiene un corazón muy fuerte basado en la acción social dirigida a la infancia.
Sí, pues vamos a seguir sus pasos porque vemos que hay muchísimas exposiciones que tienen estas características y ferias también, ¿verdad? De Playmobil, sí, que yo creo que hablamos en alguna ocasión con usted por este tema también.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, este año en Área Central hemos organizado esta exposición en formato feria para poder acercar a las decenas y decenas de coleccionistas gallegos y amantes del Playmobil, no solamente unos dioramas que, como has dicho, a mí me parecen increíbles, los han elaborado compañeros nuestros de la asociación, sino además, pues, los fines de semana, el pasado fin de semana fue uno y el próximo 26-27 de abril será el siguiente, pues, con vendedores de diferentes partes del territorio, para que podamos acercarnos todos los amantes del juego para ir completando nuestras colecciones o encontrar una pieza que nos hace falta para un diorama y sobre todo compartir y compartir jugando bien.
Claro, ese es un espectáculo, ¿eh? Lo que vimos en aquellas vitrinas, la verdad es que lleva tiempo, bueno, lleva ya su dificultad el traslado, porque son cientos de miles de piezas, incluso con temáticas que veo que organizaron exposiciones con más de 3.000 escenificando batallas navales. Todo eso es un patrimonio, es un patrimonio de muchos años, ¿no? Supongo.
Sí, 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 aquí somos coleccionistas. Tenemos coleccionistas que iban coleccionando desde hace relativamente poco, por ejemplo el diorama sobre la batalla de Catoira, sobre el desembarco vikingo de Catoira, lo ha realizado un compañero de apenas 20 años y que lleva 2 o 3 años coleccionando, y es difícil encontrar una persona de su edad que retome al que retome los primordios con su edad. Y luego hay coleccionistas pues que ya están jubilados y que llevan coleccionando desde los 50, o sea, desde cuando tenían 45, 50 años, y que ahora tienen unas colecciones enormes y que les permiten representar cientos y cientos de mundos distintos.
Es impresionante. Y además cada vez nos da la sensación de que hay más afición. ¿Usted desde dentro lo ve? ¿Ve que es un mundo que mueve?
Sí, sí, sí. Es un mundo que se mueve. Ha habido un boom. Yo no sé si es solo compra y móvil o si también es extensible a otras realidades, pero yo creo que durante la pandemia el hecho de estar en casa y tener que buscar un ocio diferente al que normalmente teníamos, pues ha hecho despertar, rebuscando en los armarios o aprovechando, ha hecho renacer la nostalgia en muchas personas. No sé si es solo por la pandemia, pero la verdad es que desde el año 2020 estamos viendo un resurgir y un aumento de personas en nuestra asociación y en otras asociaciones parecidas.
Ajá. ¿Y cree usted que ustedes de niños de aquella época entienden este juego como los niños de la actualidad? ¿Ven sus caras lo mismo que hacía usted cuando era pequeño?
Pues muchas cosas sí, otras no, porque los contextos son distintos. Pero el poder recrear, el poder imaginar un mundo, eso es compartido. Seguramente los elementos que recreemos serán diferentes por el contexto cultural y social de cada época, pero el hecho de imaginarnos un mundo distinto, construirlo, la satisfacción de construirlo y luego el compartirlo, porque el juego del premóvil permite compartir, permite construir juntos, jugar bien y en comunidad. Y eso es importantísimo, eso no lo dan otros juegos como los videojuegos. Y eso sí que lo veo en los niños de ahora y eso lo recuerdo en mi infancia.
Sí, que es muy curioso, ¿no? Porque todo esto, claro, con el paso del tiempo uno se va haciendo con distintas piezas para recrear cualquier cosa, porque vemos, pues eso, el mundo del mar, el mundo de un camping, el mundo de un aeropuerto, tienen ustedes para todo tipo de escenas.
Sí, podemos...
Y no hablamos de un metro, ¿eh? Ni de un avión. Hablamos que, bueno, ya quisieran muchas compañías tener ese despliegue.
Pues mira, nos hemos juntado un número de socias y socios que podemos decir que podemos generar una infinidad de mundos distintos. Desde la historia de Galicia somos capaces de recrear desde la época castresa hasta la actualidad, pasando por la Guerra de la Independencia, por diferentes esos históricos. Luego de la historia de España tenemos lo mismo, podemos recrear gran parte de la historia de España con nuestras figuras. Podemos recrear en mundos que todos tenemos muy cerca, como puede ser el mundo de los cuentos, el mundo de la literatura, el mundo mitológico. En la pasada feria de Curtis se recrearon los trabajos de Hércules. Podemos recrear una infinidad de mundos diferentes, sobre todo para generar esa sorpresa, esa curiosidad, anda, esto no lo he visto, y acercarnos de nuevo a nuestras exposiciones. Nunca van a encontrar los mismos dioramas en nuestras exposiciones. Es un reto que nos hemos marcado y que lo estamos consiguiendo.
Y que es, repetimos, auténticamente un espectáculo. Y de hecho, bueno, cuando pasé por allí digo, si me quitan por la noche la tapadera de estas urnas, me lo puedo pasar fenomenal yo aquí. De verdad.
La verdad es que es una terapia. Para mí, poder olvidarme de todos los problemas del trabajo y ponerme a jugar con mis sobrinos o con mis compañeros, con mis sobrinos en casa y con mis compañeros y compañeras, ideando exposiciones. Es una terapia que se la recomiendo a todas las personas, ¿eh? Funciona muy bien.
Ya lo creo que sí, qué bien nos vendría a todos, ¿eh? De vez en cuando es como leer o leer un cuento a los niños, pues se puede hacer con personajes, que eso es ya muchísimo más atractivo para todos. ¿Existe el coleccionista del futuro? ¿Hay posibilidades ahora de hacerse con piezas así de colección?
Sí, a ver, Playmobil ya tiene 50 años, es un juguete longevo, entonces hay todo un mundo de vendedores y de mercado para todos. Evidentemente las piezas de los primeros años y de los años 80 son más difíciles de conseguir, pero sí que hay un campo para entrar al coleccionismo, y sobre todo para buscar y divertirte en él.
¿Y qué tiene que hacer la gente que quiera ponerse en contacto con la asociación, Paco?
Pues mira, en nuestra página web, playmogalicia.es, tenemos nuestro email de contacto, que es asociacion@playmogalicia.es, y luego el teléfono de contacto del compañero que atiende a las personas interesadas, y además información de nuestra asociación. Luego también... hay información en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos perfiles donde nos pueden contactar sin problema.
Sin ningún problema. Y bueno, y ya por último, la forma de poder colaborar, porque ustedes lo que hacen es recaudar fondos y después lo dedican al reparto de juguetes para la infancia hospitalizada. O sea, siguen esa filosofía Playmobil lógica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para participar en esto?
Pues, mira... todavía no hemos generado un mecanismo de donación directa en nuestra página web. Entonces, lo que recomendamos a las personas es que se pongan en contacto con nosotros a través de los medios que he comentado anteriormente, sí. Que nos conozcan, y una vez que nos conozcan, que nos pongan cara o que por lo menos nos pongan voz, pues ya buscamos una manera para derivar y para poder para que todo el mundo pueda participar, ya sea económicamente o de alguna otra manera.
Bueno, pues nos parece, desde luego, para seguirles la pista, ¿eh? A lo largo del año.
Pues muchas gracias.
Que salga todo muy bien y a seguir, pues eso, a seguir siendo un poco niños de vez en cuando, que está muy bien. Gracias, Paco.
A vosotros un fuerte abrazo.
Igualmente. Es muy bonito el tema, desde luego, ¿eh? Y además que es un espectáculo, un auténtico espectáculo, y tienen hasta para realizar toda la infraestructura que requiere cualquiera de los escenarios, mucha imaginación y mucho gusto para hacer un mar de repente con un papel, o para hacer pues lo que sea en un campamento de verano. Enseguida más, 10:23. Like a dog in a whole lot of fun. But now your girl is gone missing and your house has got an empty bed. The folks are wondering about the wedding, they won't listen to a word you said. We're gonna take your mama out all night, yeah, we'll show her what it's all about. We'll get her jacked up on some cheap champagne, we'll let the good times all go loud. Let the music
it's a sale cologne. So Odyssey streets on a country road, when your glass is in the garbage and your continental just been towed. We're gonna take your mama out all night, yeah, we'll show her what it's all about. We'll get her jacked up on some cheap champagne, we'll let the good times all roll out. And if the music ain't good, well, it's just too bad, we're gonna sing along no matter what, because the dancers don't mind if the New Orleans, if you tip them and make a cut.
Sábado 19 o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, Prendido das Alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, Pregón, e ás 5:30, Festa coa Charanga Louban. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta Festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos entero y medios origen España, kilo 17,99 euros. Y cerveza Estrella Galicia tostada 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,99 euros.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Radio Voz.
Y
Estamos en las 10:30. Dicen que es urgente y gratuito el kit digital. Bueno, pues miles de pymes y autónomos gallegos tienen 6 meses para obtener esa factura electrónica a través del kit digital. Claro, hasta el momento parece ser que solo 1 de cada 3 trabajadores por cuenta propia han solicitado esas ayudas. Vamos a explicarles algo más de esto, ya que estamos en un plazo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Hablábamos de la operación salida hoy en Galicia. Bueno, salida y llegada, porque evidentemente tenemos muchísimas visitas también que ya se van notando a esta hora de la mañana, y como es habitual nos preocupa su salud y que hagamos las cosas bien. El viernes repasábamos cómo tenemos que tener el vehículo en perfectas condiciones para que no nos pille en la carretera ningún disgusto, y en este caso concreto también vamos a recoger otro titular que hoy nos valdría para redondear la información. Un 12% de los conductores no se cuida en lo que se refiere pues a la luz del sol. No es que tengamos ahora mismo demasiado sol en Galicia o en los próximos días el pronóstico hable de esto, pero ojo, no quiere decir que no hablemos pues de momentos en los que efectivamente tenemos que conducir pues con esas dificultades, que si van con el coche a buscarlo lo van a encontrar, y por eso no pueden pertenecer a ese 12% de conductores que no usa gafas de sol al volante. Bueno, pues nos vamos a ir directamente a hablar de este tema con el Colegio de Ópticos Optometristas, porque además el 25% de los jóvenes jamás se han sometido a un examen visual antes de conducir. Lo unimos todo y saludamos a Alex Dubra. Alex, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que es que por mucho que hablemos de este tema, nos siguen llamando la atención semejantes estadísticas.
Sí, efectivamente. De hecho, los jóvenes, el dato que daba hace un momento, que el 25% nunca se había revisado la visión, incluso es un porcentaje que ha ido disminuyendo con el tiempo, porque antes era más, porque no se hacían las revisiones de forma periódica o rutinaria como se hacen hoy en día. Y es que además en estos tiempos que les ha tocado vivir a ellos, sobre todo, que es todo entorno próximo, con el móvil, la tablet, y nunca levantan la vista ni siquiera cuando van caminando por la calle, pues evidentemente ver mal de lejos no les supone un problema hasta que quieren conducir, por lo tanto tampoco se preocupan por ello. Pero bueno, afortunadamente antes de sacar el carnet tienes que pasar un examen psicotécnico en el que te revisan la visión, y allí se detectan muchos problemas visuales que la gente desconocía que los tenía, o sea, no eran conscientes de que podían ver mejor.
O sea, bueno, y a veces eso de qué mal veo, qué mal se ve esta carretera, o qué mal, cómo me afecta la luz, al final a lo mejor puede ser efectivamente pues un examen adecuado, ¿no?
Efectivamente, de hecho muchos de los pacientes que nos vienen es porque tienen dificultades para la conducción, o incluso sobre todo en la conducción nocturna o cuando llueve, es cuando notan más molestias, y ahí, pero porque conducen de forma habitual. Y también es cierto que hay gente que, aunque conduzca de forma habitual, como siempre van por el mismo sitio, ya se lo saben de memoria. Y claro, se dan cuenta de que ven mal cuando hacen una ruta nueva y tienen que fijarse en los carteles, y son conscientes de que no los ven con nitidez. Entonces ahí también se dan cuenta, porque los errores refractivos, yo que sé, un pequeño aumento en la miopía o en la hipermetropía ya muy próximos a la presbicia, que es cuando suele empezar a manifestarse, no es que hoy veo perfectamente y mañana veo mal. Es algo tan progresivo que las personas no son conscientes hasta que se dan cuenta de que no ven, pero de golpe, porque es algo nuevo que no habían visto nunca, y se dan cuenta de eso, pero en su rutina diaria no son conscientes de esa falta de visión. Por eso es importante las revisiones de forma periódica, aunque no notemos que veamos mal.
Sino qué peligroso es, qué peligroso es, ¿verdad?
Es que el 90% de información que necesita un conductor es visual. Entonces, claro, de nada sirve tener el coche. Es importante que el coche esté en buenas condiciones, claro. Pero si el coche está en buenas condiciones, pero quien lo está llevando no ve bien, no calcula bien las distancias, no calcula bien la velocidad, o tiene que apartar la vista de la vía durante mucho tiempo para poder leer un cartel, durante todo ese tiempo el coche va moviéndose literalmente a ciegas. Entonces, evidentemente es un peligro, es un riesgo muy grande. De ahí la importancia que tiene hacerse una revisión visual y comprobar que los ojos están en perfectas condiciones, sobre todo en esta época de año, que mucha gente aprovecha para hacer viajes por carretera todos estos días y por sitios que no conoce. Entonces, de la misma forma que revisas el vehículo, pues revisa a la pieza más importante, que es quien lo conduce, evidentemente.
Creo que sí, aunque bajemos ese faldón para evitar el sol directamente en los ojos, hay veces que no llega absolutamente para nada porque es un deslumbre. Ahí entramos ya con el tema, el segundo de los temas, ¿no? Que es precisamente algo que se sigue llamándonos la atención, que se vendan en cualquier lugar, pues gafas de sol que no tienen ningún tipo de homologación. Y aquí sí que es importante y además hay cosas muy concretas para hablar de ese filtro solar, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, el filtro solar tiene que estar homologado, tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, protegernos contra la radiación ultravioleta, que es su principal función. Segundo, que no altere la visión de los colores, es decir, una gafa homologada, aunque la lente desde fuera se vea de color naranja o amarillo, la persona que la lleva puesta va a poder diferenciar perfectamente los colores, el rojo, del verde, del amarillo, del azul, del gris, del blanco, porque esa lente no está afectando esa percepción de los colores. Para la conducción se recomiendan sobre todo gafas polarizadas, porque eliminan los reflejos sobre las carrocerías de los vehículos y en los cristales, y en el agua también, sobre todo si llueve un poco, también nos ayudan bastante, si el asfalto está mojado, a que no nos deslumbre tanto esa humedad que puede haber en el asfalto. En segundo lugar, que sean lentes que no deformen la imagen que estamos percibiendo, que no tengan ningún tipo de aberraciones, y también recomendamos a la hora de conducir no utilizar gafas que sean muy aparatosas, que tengan las varillas muy anchas o que sea una montura muy muy grande que nos pueda limitar el campo de visión proporcionando puntos ciegos. Que sea una montura que, si queremos que nos proteja bien el sol por los laterales, que sea curvada para que la lente proteja también la zona lateral, pero que nos permita mirar por esa zona, y la montura que sea finita, delgadita, para tener la menor cantidad posible de puntos ciegos a la hora de conducir, y por supuesto que esté homologada. Es que la gran mayoría de gafas de sol se venden fuera de establecimientos sanitarios de óptica, pero el problema es que no está considerado un producto sanitario, curiosamente. Y llevamos años. Llevamos años, yo incluso diría que décadas, intentando que lo declaren un producto sanitario, porque una de las definiciones de producto sanitario es aquel que está diseñado para protegernos, entre otras cosas, de la radiación ultravioleta. Pues es la definición de una gafa de sol. Pues no sé por qué no conseguimos que lo entiendan.
Pues estamos en el 70% que comentabais que las que se venden en España pues no cumplen con las normas, son el 70%.
Claro, es que no pasa ningún control, es como quien se compra unos calcetines. Entonces no pasa ningún control de calidad, ni de filtro óptico, ni de protección ultravioleta, ni de carencia de aberraciones, ni de que puedas distinguir los colores. O sea, es que no pasa ningún tipo de ese control. Muchas de ellas, y claro, eso es lo que ponemos delante de los ojos. Y en el caso de los niños es más preocupante, porque una gafa de sol que no esté homologada incluso les puede provocar más daño que bien, porque las pupilas se dilatan por la lente oscura, y si no tienen filtro ultravioleta, en ese ojo está entrando más radiación ultravioleta de la que entrarían si no tuviesen puesta la gafa. Entonces es importante que sea un artículo que tenga todas las garantías de calidad, para ir seguros y tranquilos con él en la cara.
Cierto. Bueno, la Semana Santa, el buen tiempo, esta época del año también nos hace ver muchísima bicicleta por nuestras carreteras, motocicletas, ciclomotores. Ahí es un poco allá. ¿Existe alguna diferencia que podrías comentarnos o es lo mismo?
Existe la diferencia de que estas personas suelen llevar casco, de hecho es obligatorio que lo hagan, y la gafa puede molestar. Entonces una gafa de sol normal puede resultar incluso incómoda y peligrosa para ellos. Sí es cierto que hay cascos que ya llevan incorporados filtros homologados, pero a veces pues prefieren utilizar una gafa aparte. Siempre es recomendable lo que comentaba antes para los coches, en estos casos más todavía, tiene que tener una protección lateral mejor, porque aquí ya corremos el riesgo de que un cuerpo extraño pueda impactar con nuestro ojo. Digo cuerpo extraño, puede ser un mosquito, que se nos meta dentro del ojo, y eso puede provocar un accidente. Entonces, que los ojos vayan muy bien protegidos, que si quieren adquirirlas, que al sitio al que vayan le digan, mira, la quiero para andar en bicicleta o para usar con moto. Hay gafas que son de goma, o sea, la montura es de goma, y se puede poner un casco encima de ellas, que son confortables, no lastiman y se acoplan muy bien a cualquier forma de cabeza y a cualquier tamaño. Entonces, que digan para qué las quieren, principalmente, y serán asesorados por profesional cualificado para ello. Entonces es importante saber que cada cosa es para lo que es, y una gafa para andar en bicicleta no es lo mismo que la gafa para conducir un vehículo, aunque la de bicicleta sí se puede utilizar en el coche. La que se utiliza en el coche tal vez no la puedas utilizar para andar en bicicleta o para usar con el casco de una motocicleta.
Naturalmente, bueno, lo cierto es que podemos tener menos luz solar, pero eso va a implicar mucha más luz de vehículos, o sea que vale para absolutamente cualquier tema que nos pueda molestar, ¿no?
Efectivamente, de hecho hay lentes fotocromáticas que adaptan su oscurecimiento, para entendernos, a la cantidad de luz que hay. Si hay mucho sol, están completamente oscuras, y si hay menos luz, van clareando para adaptarse un poquito a la falta de luz que podemos tener en el ambiente. También van, son bastante recomendables. Lo que ocurre es que dentro del vehículo no suelen funcionar por culpa del parabrisas, que filtra la radiación, pero por ejemplo para motocicleta o para andar en bicicleta sí, porque están expuestas al aire libre y funcionan perfectamente.
Ajá. Bueno, pues cuanto más nos cuidemos, más seguridad es para todos. Así que operación salida con ese amanecer y anochecer, que son las peores horas del día, Alex, y así no nos deslumbramos, que esto es muy, muy importante, porque cuando se insiste tanto en el tema es porque se ve que efectivamente es un factor de peligro. Si tiene usted la oportunidad de disfrutar de algún descanso, pues que lo disfrute mucho.
Lo intentaremos, muchas gracias igualmente.
Gracias y buenos días, Alex.
Un placer, buenos días.
Igualmente. Bueno, tenemos hoy, ya decíamos, la segunda fase de esa operación salida, operación llegada, vamos a decirlo así, y dicen que incluso pues se puede considerar como más importante que la anterior, porque hay más desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria. Comienza hoy justamente a las 3 de la tarde, aunque dicen que desde la 1 que ya puede haber problemas en algunos puntos de circulación, y va a finalizar el lunes 21 de abril. Así que hay desplazamientos vacacionales que tenemos que tener bastante claros, porque va a continuar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Va a haber mucha vigilancia de la DGT para que no surjan incidentes, y también, por supuesto, pues la agrupación de tráfico se va a preocupar y va a intensificar especialmente los controles de alcohol y drogas, así como los de velocidad en todo tipo de vías. El objetivo, pues nos lo podemos imaginar, evitar que se repitan las cifras de fallecidos de la pasada Semana Santa, con 27 personas en 24 siniestros de tráfico. Atención al cinturón de seguridad, a los sistemas de retención infantil y, por supuesto, pues a la intensa lluvia o a cualquier fenómeno atmosférico que nos aparezca en el camino. Seguimos el nuestro en Radio Voz.
Pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Mira tan duro quedarte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor.
Pues buscando esos temas hoy que tienen que ver con las vacaciones, con nuestra seguridad, con la agenda de actividades, con las cosas curiosas que podemos visitar, con el guiño a la Semana Santa, que mañana y pasado nuestro compañero Félix Jorquera les va a ofrecer programas especiales que no se pueden perder, porque van a resumir todo el contenido de estas procesiones y de estas citas, en muchos casos de interés turístico internacional. Así que ya ven, con Galicia repleta de visitas y con otro tipo de actividades que a veces hablamos con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, el tema de los plazos para determinadas cosas, por ejemplo. Bueno, pues miren por dónde hoy no hay reunión de vecinos, pero sí tenemos un titular que yo creo que es lo suficientemente importante como para que nos expliquen un poquito más en qué consiste esto. Dicen que es urgente y gratuito, con miles de pymes y autónomos gallegos. Plazo que va contando ya la cuenta atrás para obtener la factura electrónica a través del kit digital. Parece ser que solo uno de cada tres, por cuenta propia, ha solicitado estas ayudas. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué hablamos con el kit digital? Porque ya lo hicimos en alguna ocasión en Radio Voz con nuestra compañera Antía Díaz, pero ahora yo creo que con Jonathan Bialek podemos refrescar un poquito algo que vamos a escuchar mucho en los próximos días. Jonathan, buenos días.
Hola Eva, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
Gracias por aceptar en esta semana tan especial, ¿eh? Porque es así de muchísimo movimiento, y pillar a alguien fijo en un teléfono cuesta un poco, la verdad. Pero bueno, bendito sea el poder descansar y moverse, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, por lo menos tenemos menos tráfico cuando tenemos que llegar al trabajo, que eso también es cierto, los que estamos aquí.
Sí, tenemos, como digo yo siempre, todas las rotondas a nuestra disposición, la verdad. Pero bueno.
Exactamente.
Pero sí que es un tema interesante que vamos a tratar ahora precisamente por lo que estamos comentando, porque la gente escucha la radio con otra tranquilidad y porque también tenemos pues idas y venidas de oyentes que van de camino y otros que llegan nuevos. Hablamos del kit digital y hablamos de un plazo y hablamos de lo poco que se está aplicando en Galicia por parte de las pymes, ¿no?
Sí, digamos que el kit digital pues tiene un plazo hasta el 31 de octubre, que todavía está vigente. Y en muchas ocasiones o en muchos casos pues no se ha sabido, no se ha podido llegar a pues a la totalidad de las pymes o de los autónomos de Galicia en este caso. Sin embargo pues es pues muy interesante para ellos porque digamos que se puede encajar con sus objetivos, es decir, cuando nosotros nos reunimos con una persona, con un empresario con un autónomo, lo primero que le decimos es qué es necesita para que dentro de lo subvencionable poderle hacer un traje a medida.
Ajá. ¿Cree que existe la información puntual que requiere este tema? Porque claro, después nos dicen que es algo urgente y es gratuito. Y a partir de esto, el 31 de octubre podemos decir que empieza la cuenta atrás y este programa de ayudas pues debería llegar. Y si hay alguna duda, pues nos la pueden trasladar también los oyentes, sin ningún problema. Pero dos de cada tres, nada más, que todavía no han solicitado esas ayudas, esto nos lleva pues eso a incidir un poquito más en la entrevista, ¿verdad?
Sí, correcto. Ahora, si alguien nos está escuchando, pues que está pensando, oye, pues quiero mejorar mi imagen, pues para tener pues una imagen de marca pues más profesional, lo que sea, o a lo mejor conseguir pues más clientes, o sin embargo pues que tiene la mosca detrás de la oreja porque se va acercando esa obligatoriedad, ¿no? Del software de facturación o del control horario en el caso de tener algún tipo de empleado. Pues ahora mismo pues sale gratuito, por así decirlo.
Claro.
Tan solo tendrían que pagar el IVA, que cuenta como un gasto totalmente deducible en el trimestre.
Precisamente, Jonathan, es usted el responsable de Latina, el responsable comercial, que es la empresa coruñesa homologada por el gobierno como
Correcto.
Agente digitalizador. Esto de homologada también nos dice mucho, ¿no? Que hay que tener en cuenta este tipo de detalles para, pues eso, que los emprendedores sepan a qué atenerse, que lo comentamos enseguida.
Sí, a mí me gustaría incidir en que iLatina llevamos trabajando desde el año 96 en este tipo de servicios. Incluso ya hacíamos nuestros pinitos en el 93, con lo cual ya tenemos un recorrido previo antes de estas subvenciones de haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto de homologado? Bueno, pues que nos van a fiscalizar en todo momento lo que hagamos con esta subvención, cosa que me parece maravillosa para que no haya intrusismo. Es decir, todos los trabajos que hagamos tienen que tener unas justificaciones para tener pues unas calidades.
Ajá. Y trabajan los agentes digitalizadores, que también esto es muy curioso para explicar, porque vemos que en el listado que hay absolutamente de todo, ¿no? Desde ascensores, sí. Inmobiliarias. ¿Cómo trabaja la gente?
¿En base a qué? Disculpa.
En base, pues eso, a que este tipo de empresas nos da la sensación de que es explicar un poquito, pues en todo, ¿no? Desde cambio de imagen, un emprendedor que sí. Le parece que la cosa no le funciona, que necesita que le echen una mano, ¿todo esto funciona así?
Correcto. Pues, por ejemplo, pues una empresa un poco grande, pues que quiera captar clientes porque tiene capacidad para asumirlos, pues lo que va a intentar es mejorar pues su imagen, posicionamiento en buscadores tipo Google para recibir más contactos de posibilidades de venta, etcétera, etcétera. Pero quizá pues un autónomo lo que está intentando es pues también a lo mejor mejorar su imagen y cumplir con las obligatoriedades que van a entrar y estar al día en ello.
Ajá. Incluso ese software, la implementación del software de facturación y control horario, que van a ser obligatorios.
Van a ser obligatorios, presumiblemente a principio del 2026. Y fíjate que, por ejemplo, con el software de facturación, los primeros en exigir que se cumpla con la ley vamos a ser las propias empresas o los propios autónomos. Claro. Porque cuando nos emitan una factura, si no está hecha con un software homologado, no la vamos a poder deducir. Entonces la vamos a exigir antes de pagar. Es decir, el que la emita no va a poder cobrar si no está emitida con un software homologado.
Ajá. Si es que además, aparte de eso, que es muy importante, la cantidad de cosas a las que se tiene que enfrentar un emprendedor en los últimos tiempos, de todo tipo, las relacionadas con la tecnología, pues sí, la inteligencia artificial, la forma que está cambiando el mundo de pedidos online, etcétera, etcétera. Hay que adaptarse a las consecuencias de todo esto, porque si no, mal vamos.
Mira, hasta nos tenemos que adaptar nosotros porque esto va muy rápido. Ahí sí que te doy la razón, con lo cual sí que tener un partner como nosotros pues ayuda un poquito, porque nosotros estamos todo el día con esto.
Claro, además ya digo, diferentes sectores, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de problema para que la gente sepa que es una oportunidad del gobierno para que los negocios crezcan y mejoren su competitividad, porque después del 31 de octubre fuera de plazo, ¿qué pasaría?
Después del 31 de octubre, los que lo hayan pedido hasta ese 31, pues se van dando concesiones y digamos que habrá una estela. Pero para hacer solicitudes ya no se podrá hacer. Lo que sí que me gustaría pararme es que nosotros nos encontramos, como estamos desde hace años con esto, con que mucha gente tiene miedo y las confunde, pues a lo mejor, oye, esta es como aquella subvención que había que devolver o cosas así. Sí. Esta no, esta es, son fondos europeos que son a fondo perdido y digamos que es la mejor subvención que ha habido para este tipo de temas desde hace muchísimos años.
Claro, es la gran oportunidad de digitalización y sepan ustedes que en este 2025 hay que, bueno, prepararse para esos cambios y que todavía hay muchos y muchas que no tienen esta opción en marcha, porque es igual de interesante para autónomos, para empresas, para sociedades civiles, para comunidades de bienes e incluso agrícolas, ¿no?
Correcto. Digamos que ahora mismo hay varios tramos, ¿vale? Y desde el tramo de 0 a 3 trabajadores, incluyendo el propio socio, pueden hacer a cualquier tipo de subvención del KI digital. Y a partir de 3 trabajadores sí que entrarían estas sociedades agrícolas, comunidades de bienes, etcétera.
Bueno, la pregunta del millón, claro, que a lo mejor yo creo que hay bastante información, toda la que se dé a mayores, bienvenida sea, y quien no la tuviera o tuviese y que ahora está escuchándonos, ¿qué es lo que tiene que hacer para meterse de lleno en este kit?
Pues mira, con nosotros es muy facilito porque tenemos a gente especializada para hacer la solicitud. Es decir, nos lleva unos 5 minutitos aproximadamente y lo que necesitamos es que la persona tenga el certificado digital para poder firmar la solicitud. Digamos que una vez hecho ese trámite de ya te digo, 5 o 10 minutos, conlleva una espera de 10 días, un mes y medio aproximadamente para la concesión y ponernos a trabajar.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que hoy dimos cumplida formación e información y ahora, si hay alguna duda, ya lo saben ustedes. Sin ningún problema, con Jonathan la despejamos. Gracias por compartir con nosotros este café, Jonathan, y hasta pronto. Se puede descansar, que sea productivo el descanso.
Pues muchas gracias igualmente, Eva. Gracias por recibirme.
Y buenos días. Hasta pronto.
Buenos días. Hasta luego. Chao.
Si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar, si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Tantas veces me he caído,
como me vuelvo a levantar.
Y tú me pareces como la luna nueva que crece, y aquello que dormido parece hoy vuelve a despertar. Escribirte una canción.
de brazos abiertos, de corazones esperanzados para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar, sí, la historia una vez más. Tantas veces me he perdido. Me he caído y tantas veces me he perdido. Y con tu mano yo me vuelvo a levantar.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
As veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.